Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de el púgil cubano, Erislandi Lara. Erislandi está escuchando Radio Martí, ya les vamos a decir por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Eddie Sicilia. De Aguadulce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eddie, muy buenas tardes, José. Un programa que tenemos preparado para usted, único, único para
venir. Correcto. Bueno, les voy a decir que vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, Eddie ya lo sabe. Luego vamos a incursionar en el boxeo profesional, Eddie ya lo sabe, y vamos a terminar. Es más, estaba pensando ir al tenis, pero no vamos a ir al tenis hoy. No te voy a complicar la existencia. Vamos a terminar con el baloncesto profesional de la NBA, porque anoche el Miami Heat demostró que tiene no uno, sino que cuatro talones de Aquiles, ¿ok? Así que todo eso y mucho más hoy en los deportes. Mr. Eddie, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Jordan Montgomery y los Diamondbacks de Arizona están negociando un contrato de una temporada de $25 millones. Lo más interesante de todo esto es que Jordan Montgomery el año pasado tuvo una temporada perdedora, ¿ok? 10 victorias, 11 derrotas, la efectividad no estuvo mala, 3.20, su whip, nada del otro mundo, 1.19, pero la pregunta que yo tengo es para Chambi. Chambi, tú tienes un nieto, varón, ¿ok? Amárrale el brazo derecho al cinturón.
Sin duda, sin duda, sin duda.
Y que solamente use la zurda hasta que se convierta en pelotero, porque hoy en día cualquier pitcher mediocre o malo, con tal de que sea zurdo, te va a ganar 10, 20 millones de dólares al año.
Sin duda, sin duda alguna. Mira, yo sé que Jordan Montgomery tuvo una cosa interesante en el boxeo, y vamos a hablar del boxeo después. Usualmente le enseñan a los boxeadores que descansen los dos primeros rounds y peleen el último, porque es lo que se le queda en la mente a los árbitros, perdón, a los jueces y al árbitro. Sí. Jordan Montgomery tuvo una cosa interesante, tuvo un buen final de temporada. Estuvo con un equipo, sí. Ganó la Serie Mundial, pero las personas se lo olvidan el Jordan Montgomery anterior.
Correcto.
Alguien que ha seguido a los Yankees de Nueva York sabe que él tuvo problemas con los Yankees. O sea, los Yankees no lo dejaron ir porque si algo los Yankees no tenían era pitcher, y lo dejaron ir. Se fue para San Luis. Dos grandes organizaciones, sobre todo San Luis, que trabaja con sus lanzadores. San Luis lo dejó ir. San Luis este año no fue a buscarlo. Hay algo ahí que Jordan Montgomery. Claro que Jordan Montgomery, me imagino que será ahora aquí el cuarto o quinto lanzador del equipo de Arizona, el cual tiene buenos
abridores. Sí, pero durante la Serie Mundial, ellos, los Diamondbacks de Arizona, que perdieron contra Texas 4-1, ellos en realidad necesitaron un brazo zurdo y no lo tenían. A lo mejor ahora están diciendo, bueno, vamos a contratar a Jordan Montgomery para ver si de pura casualidad vamos a la Serie Mundial este año. Él nos puede dar un par de sólidas aperturas cuando venga el mes de octubre. Pero a lo que voy, tiene 31 años de edad. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que en el béisbol un pitcher zurdo vale más que un buen bateador derecho. Desafortunadamente. Pero en este caso no estamos hablando de un buen pitcher. Este no es Randy Johnson, ¿ok? Tú me vas a perdonar. Este no es Sandy Koufax, perdóname. No es. Es Jordan Montgomery, que el año pasado tuvo efectividad de 3.20. Sí, pero tiene más derrotas que victorias, y su efectividad de carrera no es nada del otro mundo, y su whip no es nada del otro mundo. No es Sandy Koufax.
No, es un hombre que gana con boberías. No gana porque tiene velocidad, no gana porque tiene una curva. Yo creo que esto era más que todo el que Scott Boras, el agente de ellos, uh-huh, puede decir, le conseguí contrato, que entre tú y yo ha lucido bien mal, porque le consiguió un contrato de 20 millones a Corey Bellinger, que yo creo que Corey Bellinger podía haber recibido algo más en el mercado, después que hemos visto todas las cosas locas estas. Uh-huh. Me consiguió a Blake Snell, creo que fueron 31 millones de pesos. Sí. 31 millones de pesos. Y ahora le consigue este 25. Yo creo que este muchacho cubano-americano, J.D. Martínez, que estuvo hasta el final ahí, y un contrato que no es un contrato que no es nada muy bueno. Bueno, no es, fueron 12 millones de pesos, del cual va a ganar ahora, creo que son 6, después 3 y después 3. Sí. Pero creo que eso fue lo que J.D. quiso que se lo hicieron de esa manera.
Así es. Sí. Mira, esta noticia se está desarrollando. Cuando yo vine a trabajar hoy, no estaba en la página oficial de MLB. Los Marlins y los Yankees muy ocupados en un canje que mandaría a John Berti a la organización de los Yankees de Nueva York. Y por el catcher Ben Roosevelt. No voy a decir Roosevelt porque no es como se pronuncia. Roosevelt. Ahora,
Ben Roosevelt.
¿Qué te parece la movida esta?
Bueno, esto es bultos. Los Yankees están buscando a Berti para que probablemente sea la tercera base de ellos. Berti es un atleta que juega pelota, para empezar.
Okay.
Roosevelt, yo no sé qué tal va a resultar. No ha, con los Yankees se ha bateado, pero nada del otro mundo. Y entonces creo que Miami recibe a John Cruz.
Sí.
También viene para los Marlins junto, okay, con. Pero Pepe, tú fuiste prospecto, yo fui prospecto.
Sí,
todo el mundo es prospecto.
Aquí tengo los numeritos de toda la carrera profesional de John Berti, que a propósito tiene 34 años, ¿okay?
Es otra cosa.
Tiene en toda su carrera profesional tiene solamente 1,370 turnos al bate, 210 carreras, 354 hits, 23 jonrones, 120 impulsadas, 92 bases robadas, promedio de carrera 258, lo cual no es nada del otro mundo, y promedio en base 337, lo cual está muy bajo, y un OPS que a duras penas llega a 700. Uh-huh. Yo no estoy viendo nada del otro mundo ahí.
Absoluto. Es más, aquí está diciendo, yo creo que es verdad, yo no creo que hubiera abierto para los Marlins si acaso hubiera sido, no sé, un bateador emergente.
Entonces, ¿cuál es la alineación de los Yankees
año? Bueno, no, ellos lo van a poner en tercero por Lemegio, porque Lemegio no.
Sí. Sí, sí.
Y entonces eso te dice, ¿qué tal Esperanza? ¿Qué tal es Cabrera? Que no acaban de cuajar.
Bueno, otros titulares. Adiós de Panda. Sandoval recibió una ovación en la Bahía de San Francisco. ¿Tú tienes informe de que el Panda se va a retirar de este pronto? Porque que yo sepa, él dice que va a jugar hasta que se muera.
Es un jugador que se ha convertido en una figura de culto ahí en San Francisco, porque yo... Tuvo su momento de gloria, sí, y lo ha sabido ordeñar hasta el último momento. Ya la pelota mañana para mí abre legalmente sí, abrió hace un mes,
correcto,
hace una semana, pero yo creo que mañana es cuando de verdad abre esta.
Bueno, tengo noticias para ti. Ya desde ahora están diciendo que los Dodgers y los Cachorros de Chicago van a abrir la temporada 2025 en Japón. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron ahora, pero en Japón. Una semana antes de que arranque el resto de la temporada regular.
¿No tirará la primera pelota el señor este Berwick, que es el que está envuelto en el escándalo de juego de...
Vamos a ver qué pasa. Yo siempre he dicho, wow, falta un año entero. Vamos a ver si podemos comenzar esta temporada.
Sí, sí.
Antes de ver, y si es que estamos aquí, antes de ver lo que pasa en el 2025. Porque a mí eso me parece en este momento eterno, pero eterno me parece. Muy bien, otras noticias del béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver. Entonces, vamos, ya que tú eres yanquista, ¿cuál es la alineación tuya para los Yankees este año? ¿A quién te gustaría ver en dónde?
Bueno, mira, yo creo que los Yankees van a abrir en primera base con Rizzo, más que todo por la defensa.
Okay.
Yo creo que a Rizzo ofensivamente ha caído bastante. Los Yankees no han... Es un error que hace tiempo, y es, yo pensaría que para esta época ya un individuo como Aaron Judge lo hubieran tratado de primera base, un hombre alto, sí. Y sin darle la responsabilidad de los outfielders. La segunda base es el Torres, el shortstop va a ser Volpi. Los jardines, tienen ahí jardineros hasta para ser dulce. Yo creo que Trent Grisham, el zurdo que trajeron de San Diego, el cual no va a jugar, es una lástima que no juegue, porque yo creo que es buen pelotero. Verdugo va a estar en el left field y en el center field va a estar George y en el right field va a estar Juan Soto.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y a quién pondría de primer bate?
No, el primer bate de los Yankees iba a ser LeMahieu. Sí. Yo me imagino que ahora, con todo esto, o pondrán a Volpi, lo cual no me gusta, o yo a quien pusiera sería a Gleyber Torres.
Ok. ¿Quién sería tu cuarto bate?
Ok. Mi segundo bate fuera Soto, mi tercer bate fuera...
Sí,
sí, fuera. Wow. Sí, para ponerle 1-2, 1-2, 1-2, entonces por eso mi cuarto bate fuera Rizzo. Yo lo pusiera fuera Rizzo. ¿Por qué? Porque con Rizzo, George va a ver más rectas. Si le pones un Stanton, van a decir, bueno, de picharle a George, le picheo Stanton.
Pero el talón de Aquiles de Stanton siempre ha sido... El slider ese afuera y en el suelo. Cuando digo afuera, un metro fuera de la zona de strike y en el suelo.
Yo veo a Stanton sin de sexto, séptimo bate. O sea, eso fue lo que yo pusiera.
Imagínate tú, qué barbaridad.
Ahora la Mejio ya no está.
Y por fin, tú eres que ya que eres yanquista y tienes este insights, como dicen aquí, primeras noticias, ¿qué está pasando con Gerrit Cole? ¿Será verdad que solamente se va a perder un mes o ahí hay un gato encerrado que nadie quiere dejar escapar?
Pepe, cada vez que oigo que un lanzador va a que le hagan un ultrasonido, o sea, una resonancia magnética,
correcto.
Eso no me gusta.
No, pero dicen que no hubo desgarre.
Está bien, pero...
Eso es lo que dijeron los médicos.
Pero un desgarre, lo único que desgraza un brazo no solamente es un desgarre, puede ser un desgarre, puede ser un músculo montado, puede ser cualquier cosa. El miedo mío es de la manera que lo han venido haciendo, de la misma manera que los Dodgers han venido tratando de ocultar o tratando de que no salga todo. Los Yankees han hecho lo mismo con Cole. No, si no tiene nada, nada más que lo vamos a poner. Ah, bueno, mañana lo vamos a mandar al hospital para que le haga una bobería, pero no hay nada. Salió que inconcluso. De inconcluso. Bueno, ahora vamos a mandarlo una semana a que descanse. Y ahora vamos a mandarlo, vamos a hacerle unas diferentes placas. No me gusta eso. No me gusta, o sea. Sí. Estamos yendo
y fue a ver unos especialistas, tres especialistas en Los Ángeles, porque aparentemente uno no es suficiente. Pero desde entonces los Yankees mantienen que no, que solamente va a ser un mes, solamente. Escucha eso, como si no fuera ya el 20% de la temporada regular, que es lo que se va a perder. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo siempre he dicho que, no sé, hay que ver quiénes son los preparadores físicos de los Yankees. Porque me estaba diciendo Alfred el otro día estadísticas oficiales de la MLB, que los Yankees se lesionan el doble que cualquier otro equipo en las mayores.
Entonces, ¿dónde están los entrenadores? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los...?
Es que es demasiada coincidencia, no. Demasiada coincidencia que un pelotero que milita con los Yankees se lesione el doble que cualquier otro pelotero en cualquier otro equipo de grandes ligas.
Eso de verdad que no lo entiendo. Pepe, hay un... después hablaremos de baloncesto, que es algo, claro. Algo que tiene que ver más, sí. Bueno, está relacionado a la pelota y el baloncesto. Ya aprobaron la venta de los Orioles al señor Rubenstein.
Correcto, porque tu socio Peter Angelos falleció. Y mira, qué mal que llevó Peter Angelos ese equipo durante 30 años. ¡Wow!
Y dime una cosa, que Peter Angelos se lo compró a un señor que era Jack Kenko. Creo que era.
Que también era el dueño de los antiguos Washington Redskins, que ahora se llaman los Comandantes.
Los Comandantes, sí, los Comandantes. Como los Comandantes, un nombre muy bonito. Sí, los Comandantes los Comandantes de Washington. Oye, no le queda mejor el nombre. El nombre no le queda mejor a ese equipo.
Vamos a hablar de baloncesto, pero antes, damas y caballeros, nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, me estaba diciendo Chambi justamente que este fin de semana va a pelear uno de los púgiles más reconocidos en el exilio cubano. Muchos opinan que ya está su carrera profesional, ya la cumbre, la cima pasó y que cada vez rinde menos y menos, pero de cualquier manera tiene un nombre que todo el mundo reconoce, Erislandi Lara.
Chico, mira, efectivamente Erislandi Lara pues defiende su título de los medios el día 30, que el día 30 es el sábado, en la arena, una arena en Las Vegas, que le ha venido a ser bastante mella a los hoteles. Esta es el grupo Premier Boxing, que es el del famoso Fantasma. Ahí va a haber cuatro peleas. Y mencionamos ayer una de ellas, que fue el hijo de Coach Sue, que se va a enfrentar a Sebastián Fundora. Y ayer hablamos sobre Sebastián Fundora, que es el reemplazo de Brandon, creo que es Brandon Gallegos, que era el que tenía, pero Sebastián va a pelear. Y Sebastián lo que trae es que viene nuestro amigo Ismael Salacuel.
¿Tú te imaginas que en toda la carrera profesional de Erislandi Lara, él es más famoso por un combate que no ganó que por todo lo que ha ganado? Cuando a él le robaron, porque esa es la única palabra que podemos utilizar, le robaron en Nueva Jersey hace como 15 años un combate que prácticamente todo el mundo sabía que lo había ganado, y los tres jueces los suspendieron y los mandaron a escuelita de jueces.
Y después tuvo la otra pelea con el Canelo.
Ah, sí.
Que esa, yo no creo que se la robaron, pero sí.
No, yo tampoco creo que se la robaron.
Robar es lo que tú dices, robar es ese tipo de pelea. Pues bien, mañana se enfrenta a Marco Serafa, quien trae una marca de 31 victorias y 4 derrotas. Erislandi Lara no ha peleado, o sea, lleva rato sin pelear. Yo no sé si esa es la estrategia de su manager, pero este muchacho, mira, cuando Erislandi Lara mire su carrera, va a ver que ha desperdiciado una cantidad de tiempo tremenda, tremenda. Lo vimos perder su tiempo aquí en Miami, que lo trajeron dos veces y lo enfrentaron a dos individuos que a uno yo creo que en menos de un minuto, y al otro le dieron. Pero que desafortunadamente esas dos peleas, como fueron contra boxeadores tan malos, lo tiraron tan lejos en el grupo. Y yo creo que Erislandi Lara, después de la pelea de Canelo, había ganado como un pequeño escalón de respeto. Que la gente decía, tú sabes qué, este muchacho vale la pena. Pero no, se ha quedado ahí en el anonimato, vive allá. Otra cosa que nunca entendí, claro, sé que es porque está con el grupo de Luis de Cuba, y Luis de Cuba no está con Ismael Sala, pero nunca he entendido por qué no peleó con él, nunca fue, y más viviendo allá. Las cosas yo creo que le hubieran salido un poquito diferente. Va a ir dos peleas más, también va a estar el Romero Cruz, Rolando Romero contra Isaac Cruz y Julio César Martínez contra el Angelino Córdoba. Todo esto son peleas que son por campeonato. Pero yo te estaba diciendo, Pepe, que inclusive Eddie Landy es campeón de los medios, pero es de la WBA, pero es que la WBA tiene tres o cuatro campeones, y de todos ellos, sí, el más de menos categoría es el de Eddie Landy Lara. Él no sé a dónde va el boxeo. Vemos que ahora la pelea que todo el mundo está esperando, aparte de la de Tyson Fury, es la de Mike Tyson con un youtuber, con un influenciante.
Bueno, van a ver la paliza que le van a pegar a ese influenciante para que deje de influenciar tanto. Muy bien, Mr. Eddie, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Chambi, lo único que uno le pide a un deportista o a un team profesional de deportes es un poquito de consistencia. Esto del Miami Heat, de ganar dos, perder tres, ganar dos, perder dos, ganar dos, perder dos, así. ¿Qué es lo que le pasa a este equipo que no saca cabeza? Perdieron otra vez por paliza anoche aquí mismo en casa, 113-92, contra unos guerreros que a duras penas se enteraron.
Este es un equipo, o sea, los guerreros de Golden State, es un equipo que, también no hacen los playoffs. Porque están solamente, ante el partido de ayer están a medio...
Ahora están a 37 y 34, sí.
Están a medio juego por arriba de Houston. O sea que si pierden aquí unos cuantos juegos y Houston gana, pues capaz que se quede afuera. Es un equipo que vimos un Curry, que ya no es el Curry de antes, pero es que Miami, sin ningún tipo de ritmo...
Pero ese es otro inconsistente. Un día te mete 8 triples y el día siguiente falla 8 triples. Stephen Curry.
Vemos a Miami... Entonces Jimmy Butler resulta ser que él no juega porque estaba lesionado, no se sentía bien. Pero el lunes Jimmy Butler estuvo en una fiesta y fue uno de las figuras, los famosos, ¿cómo se llama esto? No influenciantes, sino las celebridades en el torneo de tenis.
Qué bonito.
Aquí en Miami.
Así cualquiera.
O sea, ¿dónde está para Riley? ¿Dónde están toda esta gente?
No tenían un toque de queda los jugadores, tienen que estar en el hotel o en casa a las 8 p.m. y si el partido el día siguiente.
¿No? Si es verdad, tú no vas a jugar al otro día, no vayas, míralo por televisión. Porque si yo soy compañero de él, me siento ofendido. Porque voy a decir, contra, no estuvo aquí, no está con nosotros, pero... estuvo ayer jugando.
Eso lo hizo Manny Ramírez cuando estaba con los Medias Rojas de Boston y fue a Nueva York. Lo vieron en una discoteca a las 5 de la madrugada, tomando y bastante. Y el día siguiente no estuvo en la alineación contra los Yankees porque había estado de fiesta con sus amigos. Y lo criticaron duramente y creo que el equipo pensó en suspenderlo, pero luego no, estaban...
Las uniones. Acuérdate que ellos tienen una unión. Pero en el caso de este hombre...
Pero estoy equivocado o no, si un equipo de béisbol o baloncesto o lo que sea juega mañana, vamos a decir que el partido es a las 4 de la tarde, tú tienes que estar en el hotel a cierta, si estás jugando fuera de casa, tienes que estar en el hotel a cierta hora la noche antes del partido, y más si juegas a las 12 del día.
¿Qué está demostrando Jimmy Butler con esta actuación? No, si ganamos bien, si no, estamos en sexto. Al mismo tiempo, ellos van a entrar en los playoffs porque la liga está tan mala que le llevan tantos al número 11 que tuviera que venir una debacle total. Entonces también anoche vimos a los Bucks en su casa jugar contra unos Lakers
sin LeBron. ¿Sabes por qué lo que le pasa hoy a LeBron? El tobillo.
Yo creo, mira... Y yo lo menciono aquí en varias ocasiones, algo que a LeBron le está doliendo tremendamente es su hijo Bronny, que él pensó que para esta época, mira, si Brownlee no más que hubiera metido 10 puntos por juego, no hubieran dicho que Brownlee metía 10 puntos, sino que Brownlee metía doble figuras.
Uh-huh, claro.
¿Ok? No, y la defensa de Brownlee, bueno, resulta ser que el equipo uh-huh. de Brownlee fue un equipo perdedor, metió, o sea, tuvo de promedio menos de 4 puntos.
Sí, y sabe rebotear, sabe pasar, sabe hacer
entonces,
algo más.
No, no es un gran defensivo, un gran reboteador, un rebote por juego.
Ah, no, no, eso
entonces,
no
es. Yo pensaba que él, entonces imagina, si Brownlee hubiera metido 10 puntos, esto hubiera sido un draft pick. Y LeBron no va a poder jugar con él. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Entonces LeBron va a tener que esperar otro año más.
O sea, ¿Y los de Lakers pagar 40 millones más?
Exactamente. Que inclusive él ha dicho ya que él no sabe si va a terminar con los Lakers. Y es que yo creo que yo no sé si los Lakers quieren terminar con él.
No, no quieren terminar. Esa es la realidad.
No creo que
más
sea,
que la otra.
Yo creo que ese es uno de los problemas grandes que... Ahora, ¿para dónde él va? Si este año Brownlee hubiera salido, decía, bueno, nos vamos para Toronto, no importa, pero padre e hijo. Pero nadie va a coger a este muchachito, a no ser que LeBron pague por el salario, LeBron le pague a todos el salario en el equipo ese. Pero no. Los Mavericks siguen jugando bien y anoche ganaron 132-96 frente a un buen equipo, el equipo de los Kings, el equipo de Sacramento, que es como... Yo te diría, Sacramento es un equipo blue collar. O sea,
bueno, tienes a Domantas Sabonis, que es el líder de la temporada de triple dobles, no solamente esta temporada, al paso que va, olvídate de los grandes en triple dobles. Tú sabes que ya tiene más triple dobles que Michael Jordan en toda su carrera, está a punto de alcanzar a Larry Bird. Larry Bird solo tiene 59
no,
de
sí,
por
no,
vida.
Larry Bird no era un hombre... Larry Bird era, cuando metía puntos, metía bastantes puntos, pero Larry Bird no era. Aparte, jugaba de una manera totalmente diferente. Ahí todo el mundo reboteaba, por lo tanto no hacía tanta falta que él reboteara de la manera... Hoy en día obtener rebote es mucho, muy fácil. Si todo el mundo tira, todo el mundo se manda a correr para el otro lado, entonces eres tú y la pelota.
Sí, el estilo se ha cambiado. Por ejemplo, yo sé que a Michael Jordan no le pagaban por pasar el balón ni por uh-huh. rebotear. Eso lo tengo muy claro. De cualquier manera, te hace un jugador completo si eres un Luka Doncic, un Nikola Jokic, un Domantas Sabonis, uno de los Bogdanović o el Nurkić, si tú sabes rebotear y sabes pasar el balón, porque el baloncesto se ha convertido en un juego donde todo el mundo poco a poco tiene que hacer de todo. Champi, yo te prometo que vamos a seguir hablando de baloncesto okay. La próxima semana. Okay. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mandar 30 mil cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de el púgil cubano, Erislandi Lara. Erislandi está escuchando Radio Martí, ya les vamos a decir por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Eddie Sicilia. De Aguadulce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha Pepe. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Eddie, muy buenas tardes, José. Un programa que tenemos preparado para usted, único para hoy.
Correcto. Bueno, les voy a decir que vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, Eddie ya lo sabe. Luego vamos a incursionar en el boxeo profesional, Eddie ya lo sabe, y vamos a terminar. Es más, estaba pensando ir al tenis, pero no vamos a ir al tenis hoy. No te voy a complicar la existencia. Vamos a terminar con el baloncesto profesional de la NBA, porque anoche el Miami Heat demostró que tiene no uno, sino que cuatro talones de Aquiles, ¿ok? Así que todo eso y mucho más hoy en los deportes. Mr. Eddie, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Jordan Montgomery y los Diamondbacks de Arizona están negociando un contrato de una temporada de $25 millones. Lo más interesante de todo esto es que Jordan Montgomery el año pasado tuvo una temporada perdedora, ¿ok? 10 victorias, 11 derrotas, la efectividad no estuvo mala, 3.20, su whip, nada del otro mundo, 1.19, pero la pregunta que yo tengo es para Chambi. Chambi, tú tienes un nieto, varón, ¿ok? Amárrale el brazo derecho al cinturón.
Sin duda.
Y que solamente use la zurda hasta que se convierta en pelotero, porque hoy en día cualquier pitcher mediocre o malo, con tal de que sea zurdo, te va a ganar 10, 20 millones de dólares al año.
Sin duda alguna. Mira, yo sé que Jordan Montgomery tuvo una cosa interesante en el boxeo, y vamos a hablar de boxeo después. Usualmente le enseñan a los boxeadores que descansen los dos primeros rounds y peleen el último, porque es lo que se le queda en la mente a los jueces y al árbitro. Sí. Jordan Montgomery tuvo una cosa interesante, tuvo un buen final de temporada. Estuvo con un equipo, Sí. Ganó la Serie Mundial, pero las personas se lo olvidan el Jordan Montgomery anterior.
Correcto.
Alguien que haya seguido a los Yankees de Nueva York sabe que él tuvo problemas con los Yankees. O sí. sea, los Yankees no lo dejaron ir porque si algo los Yankees no tenían era pitcher, y lo dejaron ir. Se fue para San Luis. Dos grandes organizaciones, sobre todo San Luis, que trabaja con sus lanzadores. San Luis lo dejó ir. San Luis este año no fue a buscarlo. Hay algo ahí que Jordan Montgomery. Claro que Jordan Montgomery, me imagino que será ahora aquí el cuarto o quinto lanzador del equipo de Arizona, el cual tiene buenos abridores.
Sí, pero durante la Serie Mundial, ellos, los Diamondbacks de Arizona, que perdieron contra Texas, 4-1. Ellos en realidad necesitaron un brazo zurdo y no lo tenían. A lo mejor ahora están diciendo, bueno, vamos a contratar a Jordan Montgomery para ver si de pura casualidad vamos a la Serie Mundial este año. Él nos puede dar un par de sólidas aperturas cuando venga el mes de octubre. Pero a lo que voy, tiene 31 años de edad. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que en el béisbol un pitcher zurdo vale más que un buen bateador derecho, desafortunadamente. Pero en este caso no estamos hablando de un buen pitcher. Este no es Randy Johnson, ¿ok? Tú me vas a perdonar. Este no es Sandy Koufax, perdóname. No es. Es Jordan Montgomery, que el año pasado tuvo efectividad de 3.20. Sí, pero tiene más derrotas que victorias y su efectividad de carrera no es nada del otro mundo y su whip no es nada del otro mundo. No es Sandy Koufax.
No, es un hombre que gana con boberías. No gana porque tiene velocidad, no gana porque tiene una curva. Yo creo que esto era más que todo el que Scott Boras, el agente de ellos, puede decir, le conseguí contrato. Que entre tú y yo ha lucido bien mal, porque le consiguió un contrato de 20 millones a Corey Bellinger, que yo creo que Corey Bellinger podía haber recibido algo más en el mercado, después que hemos visto todas las cosas locas estas. Me consiguió a Blake Snell, creo que fueron 31 millones de pesos. Sí. 31 millones de pesos. Y ahora le consigue este 25. Yo creo que este muchacho cubano-americano J.D. Martínez, que estuvo hasta el final ahí, y un contrato que no es un contrato nada muy bueno. Bueno, no es, fueron 12 millones de pesos, de cuál va a ganar ahora, creo que son 6, después 3 y después 3. Sí. Pero creo que eso fue lo que J.D. quiso que se lo hicieron de esa manera.
Así es. Sí. Mira, esta noticia se está desarrollando. Cuando yo vine a trabajar hoy, no estaba en la página oficial de MLB. Los Marlins y los Yankees muy ocupados en un canje que mandaría a John Bertie a la organización de los Yankees de Nueva York. Y por el catcher Ben Roosevelt. No voy a decir Roosevelt porque no es como se pronuncia. Roosevelt. Ahora,
Ben Roosevelt.
¿Qué te parece la movida esta?
Bueno, esto es bultos por bultos por bultos. Los Yankees están buscando a Bertie para que probablemente sea la tercera base de ellos. Bertie es un atleta que juega pelota, para empezar.
Okay.
Roosevelt, yo no sé qué tal va a resultar. No ha, con los Yankees sí ha bateado, pero nada del otro mundo. Y entonces creo que Miami recibe a John Cruz.
Sí.
Viene para los Marlins junto con. Pero Pepe, tú fuiste prospecto, yo fui prospecto.
Sí,
todo el mundo es prospecto.
Aquí tengo los numeritos de toda la carrera profesional de John Bertie, que a propósito tiene 34 años. Okay. Pues
es otra cosa.
Tiene en toda su carrera profesional, tiene solamente 1,370 turnos al bate, 210 carreras, 354 hits, 23 jonrones, 120 impulsadas, 92 bases robadas, promedio de carrera 258, lo cual no es nada del otro mundo, y promedio en base 337, lo cual está muy bajo, y un OPS que a duras penas llega a 700. Yo no estoy viendo nada del otro mundo ahí.
Absoluto. Es más, aquí está diciendo, yo creo que es verdad, yo no creo que hubiera abierto para los Marlins si acaso hubiera sido, no sé, un bateador emergente.
Entonces, ¿cuál es la alineación de los Yankees este
bueno,
año?
Bueno, no, ellos lo van a poner en tercero por Lemegio, porque Lemegio no...
Sí. Sí, sí.
Y entonces eso te dice, ¿qué tal Esperanza? ¿Qué tal es Cabrera? Que no acaban de cuajar.
Bueno, otros titulares. Adiós de Panda. Sandoval recibió una ovación en la Bahía de San Francisco. ¿Tú tienes informe de que el Panda se va a retirar desde pronto? Porque que yo sepa, él dice que va a jugar hasta que se muera.
Es un jugador que se ha convertido en una figura de culto ahí en San Francisco, porque yo... Bombón Molón tuvo su momento de gloria, sí, y lo ha sabido ordeñar hasta el último momento. Ya la pelota mañana para mí abre legalmente, sí, abrió hace un mes, correcto, hace una semana, pero yo creo que mañana es cuando de verdad abre esta.
Bueno, tengo noticias para ti. Ya desde ahora están diciendo que los Dodgers y los Cachorros de Chicago van a abrir la temporada 2025 en Japón. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron ahora, pero en Japón, una semana antes de que arranque el resto de la temporada regular.
No tirará la primera pelota el señor Berwick, que es el que está envuelto en el escándalo de juego de...
Vamos a ver qué pasa. Yo siempre he dicho, wow, falta un año entero. Vamos a ver si podemos comenzar esta temporada.
Sí.
Antes de ver, y si es que estamos aquí, antes de ver lo que pasa en el 2025. Porque a mí eso me parece en este momento eterno, pero eterno me parece. Muy bien, otras noticias del béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver. Entonces, vamos, ya que tú eres yanquista, ¿Cuál es la alineación tuya para los Yankees este año? ¿A quién te gustaría ver en dónde?
Bueno, mira, yo creo que los Yankees van a abrir en primera base con Rizzo, más que todo por la defensa.
Okay.
Yo creo que a Rizzo ofensivamente ha caído bastante. Los Yankees no han... Es un error que hace tiempo, y yo pensaría que para esta época ya un individuo como Aaron Judge lo hubieran tratado de primera base, un hombre alto, sí, y sin darle la responsabilidad de los outfielders. La segunda base es Torres, el shortstop va a ser Volpi. Los jardines, tienen ahí jardineros hasta para ser dulce. Yo creo que Trent Grisham, el zurdo que trajeron de San Diego, el cual no va a jugar, es una lástima que no juegue, porque yo creo que es buen pelotero. Verdugo va a estar en el Lefiniger y en el Setefil va a estar George y en el Refin va a estar Juan Soto.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y a quién pondría de primer bate?
No, el primer bate de los Yankees iba a ser LeMahieu. Sí. Yo me imagino que ahora, con todo esto, o pondrán a Volpi, lo cual no me gusta, o yo a quien pusiera sería a Gleyber Torres.
Ok. ¿Quién sería tu cuarto bate?
Ok. Mi segundo bate fuera Soto, mi tercer bate fuera...
Sí,
sí, fuera. Wow. Sí, para ponerle 1-2, 1-2, 1-2, entonces por eso mi cuarto bate fuera Rizzo. Yo lo pusiera fuera Rizzo. ¿Por qué? Porque con Rizzo, George va a haber más rectas. Si le pones un Stanton, van a decir, bueno, de picharle a George, le picheo Stanton.
Pero el talón de Aquiles de Stanton siempre ha sido... el slider ese afuera y en el suelo. Cuando digo afuera, un metro fuera de la zona de strike y en el suelo.
Yo veo a Stanton sin de sexto, séptimo bate. O sea, eso fue lo que yo pusiera.
Imagínate tú, qué barbaridad.
Ahora la Mejio ya no está.
Y por fin, tú eres que ya que eres yanquista y tienes insights, como dicen aquí, primeras noticias, ¿qué está pasando con Gleyber Cole? ¿Será verdad que solamente se va a perder un mes o hay un gato encerrado que nadie quiere dejar escapar?
Pepe, cada vez que oigo que un lanzador va a que le hagan un ultrasonido, o sea, una resonancia magnética,
correcto,
eso no me gusta.
No, pero dicen que no hubo desgarre.
Está bien, pero
eso es lo que dijeron los médicos.
Pero un desgarre, lo único que desgrace un brazo no solamente es un desgarre, puede ser un músculo montado, puede ser cualquier cosa. El miedo mío es de la manera que lo han venido haciendo, de la misma manera que los Dodgers han venido tratando de ocultar o tratando de que no salga todo. Los Yankees han hecho lo mismo con Cole. No, si no tiene nada, nada más que lo vamos a poner. Ah, bueno, mañana lo vamos a mandar al hospital para que le haga una bobería, pero no hay nada. Salió que inconcluso. Bueno, ahora vamos a mandarlo una semana a que descanse. Y ahora vamos a mandarlo, vamos a hacerles unas diferentes placas. No me gusta eso. O sea, sí. Estamos yendo.
No, y fue a ver tres especialistas en Los Ángeles, porque aparentemente uno no es suficiente. Pero desde entonces los Yankees mantienen que no, que solamente va a ser un mes. Solamente. Mira, eso... Escucha eso. Como si no fuera ya el 20% de la temporada regular, que es lo que se va a perder. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo siempre he dicho que, no sé, hay que ver quiénes son los preparadores físicos de los Yankees, porque me estaba diciendo Alfred el otro día, estadísticas oficiales de la MLB, que los Yankees se lesionan el doble que cualquier otro equipo en las mayores.
Entonces, ¿dónde están los entrenadores? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los...?
Es que demasiada coincidencia que un pelotero que milita con los Yankees se lesione el doble que cualquier otro pelotero en cualquier otro equipo de grandes ligas.
Eso de verdad que no lo entiendo. Pepe, hay un... Bueno, después hablaremos de baloncesto, que es algo, claro, algo que tiene que ver más, sí. Bueno, está relacionado a la pelota y el baloncesto. Ya aprobaron la venta de los Orioles al señor Rubenstein.
Correcto, porque tu socio Peter Angelos falleció. Y mira, qué mal que llevó Peter Angelos ese equipo durante 30 años. ¡Wow!
Y dime una cosa, que Peter Angelos se lo compró a un señor que era Jack Kent. Creo que era.
Que también era el dueño de los antiguos Washington Redskins, que ahora se llaman los Comandantes.
Los Comandantes, sí, los Comandantes. Como los Comandantes, un nombre muy bonito. Sí. Los Comandantes de Washington. Oye, no le queda mejor el nombre. El nombre no le queda mejor a ese equipo.
Vamos a hablar de baloncesto, pero antes, damas y caballeros, nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, me estaba diciendo Chambi justamente que este fin de semana va a pelear uno de los púgiles más reconocidos en el exilio cubano. Muchos opinan que ya está su carrera profesional, ya la cumbre, la cima pasó y que cada vez rinde menos y menos, pero de cualquier manera tiene un nombre que todo el mundo reconoce, Erislandi Lara.
Chico, mira, efectivamente Erislandi Lara pues defiende su título de los medios el día 30, que el día 30 es el sábado, en la arena, una arena en Las Vegas, que le ha venido a hacer bastante mella a los hoteles. Esta es el grupo Premier Boxing, que es el del famoso Fantasma. Ahí va a haber cuatro peleas. Y mencionamos ayer una de ellas, que fue el hijo de Coach Sue, que se va a enfrentar a Sebastián Fundora. Y ayer hablamos sobre Sebastián Fundora, que es el reemplazo de Brandon, creo que es Brandon Gallegos, que era el que tenía, pero Sebastián va a pelear. Y Sebastián lo que trae es que viene nuestro amigo Israel Salacuel.
¿Tú te imaginas que en toda la carrera profesional de Erislandi Lara, él es más famoso por un combate que no ganó que por todo lo que ha ganado? Cuando a él le robaron, porque esa es la única palabra que podemos utilizar, le robaron en Nueva Jersey hace como 15 años un combate que prácticamente todo el mundo sabía que lo había ganado, y los tres jueces los suspendieron y los mandaron a escuelita de jueces.
Y después tuvo la otra pelea con el Canelo.
Ah, sí.
Que esa, yo no creo que se la robaron, pero sí...
No, yo tampoco creo que se la robaron.
Robar es lo que tú dices, robar es ese tipo de pelea. Pues bien, mañana se enfrenta a Michael Serafa, quien trae una marca de 31 victorias y 4 derrotas. Erislandi Lara no ha peleado, o sea, lleva rato sin pelear. Yo no sé si esa es la estrategia de su manager, pero este muchacho, mira, cuando Erislandi Lara mire su carrera, va a ver que ha desperdiciado una cantidad de tiempo tremenda, tremenda. Lo vimos perder su tiempo aquí en Miami, que lo trajeron dos veces y lo enfrentaron a dos individuos a uno yo creo que menos de un minuto, y al otro le dieron... Pero que desafortunadamente esas dos peleas, como fueron contra boxeadores tan malos, lo tiraron tan lejos en el grupo. Y yo creo que Erislandi Lara, después de la pelea de Canelo, había ganado un pequeño escalón de respeto, que la gente decía, tú sabes qué, este muchacho vale la pena, pero no, se ha quedado en el anonimato, vive allá. Otra cosa que nunca entendí, claro, sé que es porque está con el grupo de Luis de Cuba, y Luis de Cuba no está con Ismael Sala, pero nunca he entendido por qué no peleó con él, nunca fue, y más viviendo allá. Las cosas yo creo que le hubieran salido un poquito diferente. Va a haber dos peleas más, también va a estar el Romero Cruz, Rolando Romero contra Isaac Cruz, y Julio César Martínez contra el Angelino Córdoba. Todo esto son peleas que son por campeonato. Pero yo te estaba diciendo, Pepe, que inclusive el Islandi es campeón de los medios, pero y es de la WBA, pero es que la WBA tiene tres o cuatro campeones, y de todos ellos, sí, el más de menos categoría es el de Irlanda Islara. Él sí. No sé a dónde va el boxeo. Vemos que ahora la pelea que todo el mundo está esperando, aparte de la de Tyson Fury, es la de Mike Tyson con un youtuber, con un influenciante.
Bueno, van a ver la paliza que le van a pegar a ese influenciante para que deje de influenciar tanto. Muy bien, Mr. Eddie, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Chambi, lo único que uno le pide a un deportista o a un team profesional de deportes es un poquito de consistencia. Esto del Miami Heat, de ganar dos, perder tres, ganar dos, perder dos, ganar dos, perder dos, así. ¿Qué es lo que le pasa a este equipo que no saca cabeza? Perdieron otra vez por paliza anoche aquí mismo en casa, 113-92, contra unos guerreros que a duras penas se enteraron.
Este es un equipo, o sea, los guerreros de Golden State, es un equipo que, también no hacen los playoffs. Porque están solamente, ante el partido de ayer están a medio...
Ahora están a 37 y 34,
Están a medio juego por arriba de Houston. O sea que si pierden aquí unos cuantos juegos y Houston gana, pues capaz que se quede afuera. Es un equipo que vimos un Curry, que ya no es el Curry de antes, pero es que Miami, sin ningún tipo de ritmo...
Pero ese es otro inconsistente. Un día te mete 8 triples y el día siguiente falla 8 triples. Stephen Curry.
Vemos a Miami... Entonces, Jimmy Butler resulta ser que él no juega porque estaba lesionado, no se sentía bien. Pero el lunes, Jimmy Butler estuvo en una fiesta y fue uno de las figuras, los famosos, ¿cómo se llama esto? No influenciantes, sino las celebridades en el torneo de tenis.
Qué bonito.
Aquí en Miami.
Así cualquiera.
O sea, ¿dónde está... para Riley, ¿dónde están toda esta gente?
No tenían un toque de queda los jugadores, tienen que estar en el hotel o en casa a las 8 p.m. y el partido el día siguiente.
¿No? Si es verdad, tú no vas a jugar al otro día, no vayas, míralo por televisión. Porque si yo soy compañero de él, me siento ofendido. Porque voy a decir, contra, no estuvo aquí, no está con nosotros, pero... estuvo ayer jugando.
Eso lo hizo Manny Ramírez cuando estaba con los Medias Rojas de Boston y fue a Nueva York. Lo vieron en una discoteca a las 5 de la madrugada, tomando y bastante. Y el día siguiente no estuvo en la alineación contra los Yankees porque había estado de fiesta con sus amigos. Y lo criticaron duramente y creo que el equipo pensó en suspenderlo, pero luego no, estaban...
Las uniones. Acuérdate que ellos tienen una unión. Pero en el caso de este hombre...
Pero estoy equivocado o no, si un equipo de béisbol o baloncesto o lo que sea juega mañana, vamos a decir que el partido es a las 4 de la tarde, tú tienes que estar en el hotel a cierta hora. Si estás jugando fuera de casa, tienes que estar en el hotel a cierta hora la noche antes del partido, y más si juegas a las 12 del día.
O sea, ¿qué está demostrando Jimmy Butler con esta actuación? No, si ganamos bien, si no, estamos en sexto. Al mismo tiempo, ellos van a entrar en los playoffs porque la liga está tan mala,
claro,
que le llevan tantos al número 11 que tuviera que venir una debacle total. Entonces también anoche vimos a los Bucks en su casa.
Ajá.
jugar contra unos Lakers
sin LeBron.
Sin LeBron.
¿Sabes por qué lo que le pasa hoy a LeBron? El tobillo. El tobillo.
Yo creo, mira, yo lo menciono aquí en varias ocasiones, algo que a LeBron le está doliendo tremendamente es su hijo Bronny, que él pensó que para esta época, mira, si Bronny nomás que hubiera metido 10 puntos por juego, no hubieran dicho que Bronny metía 10 puntos, sino que Bronny metía doble figuras.
Uh-huh, claro.
¿Ok? No, y la defensa de Bronny, bueno, resulta ser que el equipo de Bronny fue un equipo perdedor, metió, o sea, tuvo de promedio menos de 4 puntos.
Sí, y sabe rebotear, sabe pasar, sabe hacer algo.
Entonces,
más.
Entonces, no es un gran defensivo, un gran reboteador, un rebote por juego.
Ah, no, no, eso
entonces,
no
es. Yo pensaba que él, entonces imagina, si Bronny hubiera metido 10 puntos, esto hubiera sido un draft pick. Y LeBron no va a poder jugar con él. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Entonces LeBron va a tener que esperar otro año más.
O sea, ¿Y los de Lakers pagar 40 millones más?
Exactamente. Que inclusive él ha dicho ya que él no sabe si va a terminar con los Lakers. Y es que yo creo que yo no sé si los Lakers quieren terminar con él.
No, no quieren terminar. Esa es la realidad.
Yo creo que
más
ese,
que la otra.
Yo creo que ese es uno de los problemas grandes que... Ahora, ¿para dónde él va? Si este año Bronny hubiera salido y decía, bueno, nos vamos para Toronto, no importa, pero padre e hijo. Pero nadie va a coger a este muchachito, a no ser que LeBron pague por el salario, LeBron le pague a todos el salario en el equipo ese. Pero no. Los Mavericks siguen jugando bien y anoche ganaron 132-96 frente a un buen equipo, el equipo de los Kings, el equipo de Sacramento, que es como... Yo te diría, Sacramento es un equipo blue collar. O sea,
bueno, tienes a Domantas Sabonis, que es el líder de la temporada de triple dobles, no solamente esta temporada, al paso que va, olvídate de los grandes en triple dobles. Tú sabes que ya tiene más triple dobles que Michael Jordan en toda su carrera, está a punto de alcanzar a Larry Bird. Larry Bird solo tiene 59
no,
de
sí,
por
no,
vida.
Larry Bird no era un hombre... Larry Bird era, cuando metía puntos, metía bastantes puntos, pero Larry Bird no era. Aparte, jugaba en una manera totalmente diferente. Ahí todo el mundo reboteaba, por lo tanto, no hacía tanta falta que él reboteara de la manera. Hoy en día, obtener rebote es mucho, muy fácil. Si todo el mundo tira y todo el mundo se manda a correr para el otro lado, entonces eres tú y la pelota.
Sí, el estilo se ha cambiado. Por ejemplo, yo sé que a Michael Jordan no le pagaban por pasar el balón ni por rebotear. Eso lo tengo muy claro. De cualquier manera, te hace un jugador completo si eres un Luka Doncic, un Nikola Jokic, un Domantas Sabonis, uno de los Bogdanović o el Nurkić, si tú sabes rebotear y sabes pasar el balón, porque el baloncesto se ha convertido en un juego donde todo el mundo poco a poco tiene que hacer de todo. Champi, yo te prometo que vamos a seguir hablando de baloncesto la próxima semana. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.